Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y no se olviden de darnos sus likes, porque para mover más el programa, estamos empezando el año, necesitamos que ustedes les den like, que interactúen con el programa. Y no se olviden de que en algunos momentos, cuando tengamos candidatos, ustedes también pueden mandar sus preguntas. Martes y jueves, en la primera hora, tenemos un espacio dedicado a preguntas del público. Eso lo vamos a mantener de todas maneras para interactuar con ustedes. Ahora me toca presentar al señor Giancarlos Vargas Caicho. Hoy tenemos solo candidatos a diputados. No hay senadores hoy día, solo candidatos a diputados. Y tenemos dos médicos. El señor Giancarlos Vargas Caicho es el primero, es candidato a diputado por el Frente de la Esperanza con el número 7 por Lima, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros.
A ustedes por la invitación.
Usted es médico, oncólogo y radiólogo, ¿verdad?
Médico radio-oncólogo.
Radio-oncólogo.
Nos especializamos en el tratamiento del cáncer con radiación.
Ok. Y tiene una experiencia en prevención de cáncer, ¿verdad?
Todos los médicos tenemos la experiencia en prevención de cáncer, pero el llegar a la acción y ejecutarlo es diferente. Parte fundamental de la formación médica es la difusión de la prevención mediante los medios, mediante conferencias. Es decir, el médico tiene como finalidad única y principal prevenir.
Ahora, ¿por qué ser diputado? Usted hace un lindo trabajo, entiendo que tenía un programa en PBO que le explicaba a la gente, ¿no es cierto?, difusión de todas las campañas de prevención. ¿Por qué ser diputado? ¿Qué lo anima a ingresar a la política?
Mire, Rosa María, cuando uno está dentro del sistema de salud, ve sus deficiencias directamente, las vive. ¿Okay? Adicionalmente a ello, ve todo el sistema de corrupción que también está impregnado en la salud. ¿Okay? Y también ve el abuso que hay contra los pacientes del sistema y contra los profesionales de salud del sistema. Entonces mira que te quedan solamente tres opciones. Uno es aceptarlo. Okay, decir, bueno, el mundo es así, el Perú está así, bueno, continuemos, esto es lo normal. Okay. Segundo es quejarte, okay, quejarte, criticar, reclamar, pero no hacer nada más que ello. Y lo tercero y más importante, tratar de intervenir desde dentro para poder fiscalizar los recursos irracionalmente gestionados en salud. Y eso lo consigues con la política. El poder ejecutivo y el poder legislativo tienen que andar de la mano. Y en la parte del Poder Legislativo ahora ya hay dos cámaras, pero lo ideal es que todo sea al unísono, que tanto senadores, diputados,
ahora,
ejecutivo.
Usted, siendo diputado, sabe que no tiene competencias ejecutivas.
Así es.
O sea, lo que usted me dice es, digamos, muy interesante para ser ministro de Salud, ¿ya? Pero no tiene competencia ejecutiva. Es decir, usted no puede disponer de los recursos del Ministerio de Salud.
Pero la base de la política, cuando uno se adentra a lo que es verdaderamente política, se da cuenta que es la organización para la convivencia de la ciudadanía.
Claro.
¿Okay? Lo más importante. Segundo, uno tiene que gerenciar correctamente los recursos buscando el bien común,
claro,
mediante
no,
normas,
claro,
mediante leyes.
Claro, pero eso no lo hace el diputado. Usted tiene que legislar.
Así es.
¿Okay? ¿Qué legislación quiere usted pasar, presentar, porque además tiene iniciativa legislativa, para mejorar esos problemas que usted ha detectado en la salud pública?
Directamente tenemos problemas de abuso de recursos, irracionalmente. ¿Okay? El gasto enorme de recursos. Mira, te pongo diversos ejemplos. ¿Okay? Tenemos hambre, ¿okay?, que es dado como inseguridad alimentaria. Tenemos desnutrición infantil. ¿Okay? Uno de cada 10 niños con desnutrición. Uno de cada 4 con anemia. ¿Okay? ¿Por qué no se ejecutan esos programas directamente? Porque no hay una ley establecida que, ojo, corrija los programas sociales. No podemos seguir permitiendo que los programas sociales sean una fuente directa, ¿okay?, de promoción de candidatos en este caso.
¿Okay? Pero es que, discúlpeme, pero no entiendo cuál es la pieza legal que quiere usted promover. O sea, yo entiendo que el MIDIS, por ejemplo, o el Ministerio de Salud tengan programas
social,
que a usted no les gusta porque le parece que son ineficientes o lo que fuera, pero para eso tiene que ser ministro de Salud o ministro del MIDIS.
No es que sean ineficientes, ya, están mal dirigidos.
Son corruptos, lo que fuera.
Mire usted, 2.600 millones
de diputado, soles. Como diputado, okay, ¿qué haría?
Directamente se establecen leyes en el Congreso. Primero, de ahorro de recursos. ¿cuál es una ley directa que tiene que establecer un ahorro de recursos de 9.5 millones de soles al año? El seguro de salud de los congresistas. Es salud, no, eso, debe, eso, no debe estar ahí.
Ok, es en la administración de el ordenamiento interno del Congreso, donde efectivamente ahí se puede ahorrar mucha plata. Está
pero,
muy bien.
Pero usted ve dos caras diferentes de una moneda.
No, mira, yo lo sé, pero digamos, pero uno va al Congreso para hacer leyes. Así. Ley General de Salud, ley de alimentación saludable, ley, no sé, de medicamentos.
Pero usted lo ha dicho. Primero, para poder tener hambre cero y anemia cero, necesitamos leyes que nos permitan llegar a eso. Segundo,
las leyes ya están.
Ejecutarlas y fiscalizarlas.
Claro, ¿okay? No le toca ejecutarla a la Cámara de Diputados.
No, 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 le toca fiscalizar.
Tampoco. ¿No la fiscalización fiscalizar? Primera es la del mismo Ejecutivo. La fiscalización que hace el Congreso es una fiscalización ex post, ¿ok? Cuando ya las cosas se dieron. Y es selectiva, porque es a lo que el Congreso quiere entrar, y si no quiere entrar no pasa nada.
Pero mire usted, ¿ya? Ese gran error.
La Contraloría tiene otro rol internamente y los ministerios tienen otro rol de fiscalización de sus propias actividades. Pero como diputado médico, ¿qué haría usted por cambiar la salud en el Perú?
Tenemos esa propuesta, uno, que está dentro del plan de gobierno. Hambre cero, anemia cero. Dos, que como partido político en el gobierno se ejecuten los más de 400, las más de 400 obras de saneamiento que no hay.
Usted no va a construir ninguna obra de saneamiento, es diputado.
No, 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 claro. Pero ¿quién necesita el apoyo del Ejecutivo? El Congreso.
No, ya lo sé, pero no es...
Es que somos un grupo.
No, yo lo sé, yo lo sé. Y usted quiere que Fernando Olivera sea presidente.
Definitivamente.
Entonces, ¿usted aceptaría ser ministro de Salud si es que Fernando Olivera es presidente?
Va a depender de la coyuntura del momento.
Claro.
¿Por qué? Porque si un partido político no llega con senadores, no llega con diputados y no llega con presidente, va a ser más de lo mismo. Son 5 años perdidos adicionales al Perú, claro, que creo que nadie quiere, ni desde el punto de vista profesional, ni desde el punto de vista de las comunicaciones. Son 5 años directamente perdidos. Pero aquí hay más, ¿ok? El ahorro del Estado debe ser enfocado directamente en la administración de recursos, ¿ok? Ejecutar correctamente los recursos. Tenemos este problema de los 9.5 millones que te mencionaba para 130 congresistas. ¿Cuánto es eso? 2.500 soles mensuales de inversión directa.
Estoy de acuerdo con usted en que eso se puede... Pero eso no arregla la salud pública, ¿no?
Claro que la arregla.
Usted sabe con 9 millones de soles usted arregla toda la salud
usted
pública.
¿Usted sabe cuánto invierte el CIS okay, por asegurado?
Muy poquito.
Menos de 10 soles al mes.
Sí.
Versus los 10 millones de soles.
Ya lo sé, pero usted comprenderá que no todos los asegurados no se enferman el mismo mes, ¿se da cuenta? Es una cobertura, ¿ya? Pero no se enferman el mismo mes. Por eso es que el CIS gasta muchísimo más.
Nosotros tenemos
en las atenciones costo efectivas, las que dases. Pero, digamos, con 9 millones y medio de soles que le quita el seguro médico a los congresistas que se atienden en el seguro social, lo cual me parece muy bien, como todos los peruanos.
Es que debería ser así.
Pero como usted comprenderá, eso tiene un valor simbólico muy importante.
Claro que sí.
Pero no le desvía una cantidad impresionante de recursos.
Lo desvía. Y te explico cómo. ¿Okay? Actualmente, Salud tiene un presupuesto de aproximadamente 19 mil millones de soles.
Por eso le digo, ese es el presupuesto.
Mire usted. Ok. 9 millones de soles okay, es lo que cuesta prácticamente un equipo de alta gama para el tratamiento del cáncer.
Por eso, un okay, equipo.
Un equipo.
Está muy bien.
Ok, un equipo. La cantidad en soles que terciarice Salud okay, a centros privados para poder entregar a la población el mismo tratamiento y no comprarse el equipo,
ajá,
supera los 9 millones.
Ya. Entonces, ya no terceriza. Usted saldría una ley en contra de la tercerización de los servicios de salud.
¿Pero usted propondría lo contrario?
No, 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 le pregunto, nada más es su propuesta.
No, sí. Lo primero que se propone...
Okay, que no haya contratación a clínicas privadas.
Es la, mire usted el enfoque, es la utilización al 100% de los establecimientos de salud nacionales,
claro,
okay, públicos. ¿Por qué? Porque tenemos una atención de 8 a 2.
A ver, pero un momentito.
Digamos,
¿usted tiene una clínica privada?
Sí.
¿Y contrata con el Salud o con el MinSA?
No.
¿Nunca?
No.
¿Nunca le han dado ningún contrato?
No.
¿Le gustaría tener un contrato con ellos?
Si es un contrato leal, como se propone en obras por impuestos, y ahora proponemos atenciones médicas por impuestos, IGB e impuesto a la renta, promovido por el Estado y solventado por el Estado, okay, esto funciona. Okay, en los primeros seis meses.
Entonces no está en desacuerdo con la tercerización de los servicios.
No. Es que el paciente en este momento, ¿qué es lo que necesita?
La atención.
La atención. No necesita la atención mañana. No la necesita en tres meses.
Está hoy.
No necesita una llamada que le digan, disculpe usted, lo vamos a llamar
por
cuando
eso.
Tengamos
entonces, turno de tratamiento. Entonces no se puede poner la tercerización. Pues.
Tenemos que terciarizar durante los primeros seis meses.
Entonces, pero volvemos al tema.
Tenemos que ahorrar los recursos necesarios.
Claro.
¿Okay? ¿Dónde están los recursos necesarios? En el despilfarro, uno, en la terciarización. 9 millones te manifesté. ¿Por qué no compras el equipo? Con 19.000 millones de presupuesto. Ese es punto número uno.
Ahora, le digo, todo eso es ejecutivo.
Ya. Me mencionó usted la clínica privada. Ajá. A la clínica privada hace poco fueron unos representantes de una empresa. ¿Okay? Me ofrecieron un tomógrafo. No pensé que tenía las posibilidades económicas de comprar el tomógrafo. El valor, $250.000. Uh-huh. Okay, puesto en el lugar.
Claro.
Usted sabe las licitaciones por equipos médicos. Uh-huh. Son increíblemente demandantes.
No, sí, claro.
Okay. 2 millones por tomógrafo a más. O sea, no, increíblemente.
Pero de nuevo, es un problema de Contraloría y es un problema de administración del Ejecutivo.
No directamente. Y le explico por qué.
¿Cómo que no directamente? Claro que sí, si hay corrupción, es un problema de Contraloría.
Pero la corrupción se da justamente por el no manejo adecuado de los recursos buscando el bien común.
Ya.
¿Okay?
Muy bien.
Cuando
pregunta
yo busco mi bien personal.
Pregunta del público. ¿Qué opina de las decisiones del TSE y de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué cambiaría para mejorarlos?
Durante el gobierno próximo de Fernando Olivera, uh-huh, se va a dar el 28 de julio la Ley Patriota.
¿La qué?
La Ley Patriota.
La Ley Patriota.
La Ley Patriota. En su momento, el doctor Olivera explicó también en su programa la Ley Patriota, uh-huh, que tiene muchos puntos, donde está la reforma de justicia total, uh-huh, la reforma del SIN total, la reforma sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo que permita la revocatoria de las autoridades directamente. Es decir, un presidente y un congresista no pueden tener sus 5 años si lo están haciendo mal. Uh-huh. En el Perú nadie lo hace.
Revocatoria de mandato, para todo el mundo.
Revocatoria de mandato siempre y cuando no cumplas. Eso existe.
No siempre y cuando, uh-huh, no cumplas. Sí existe, se llama, uh-huh, vacancia por incapacidad moral permanente.
Pero está, ya es una rutina realizarlo. ¿A qué definimos como incapacidad moral?
Uh-huh. No, yo creo que es una barbaridad hacer una revocatoria de mandato presidencial. Porque viola la voluntad popular, pero en fin, ustedes están a favor.
Sí, estamos a favor, pero vía referéndum. ¿Por qué? Porque si usted promete como candidato, uh-huh, ejemplo, okay, promesa de candidato, que el seguro de los congresistas sea el seguro de e-salud.
Ya, muy bien.
Okay, directamente. Okay. Yo no presento el proyecto de ley, estoy engañando a la población. ¿Cierto? Claro. Directamente. No ¿Merezco continuar?
No
dígame usted.
Escúcheme, no necesito un proyecto de ley.
Porque es parte del reglamento del Congreso.
Resolución legislativa.
Solamente por ello.
Por ello, nada más.
Pero se puede bloquear.
Es administrativo. Es un acuerdo de la mesa directiva.
Así es. Pero ¿quién propone
solo
ese
la mesa
acuerdo?
Directiva.
Solo la mesa directiva. ¿Pero un congresista no puede revocarlo?
No. Necesita un acuerdo de mesa directiva.
Solamente eso.
Sí.
Bueno,
necesita controlar la mesa directiva, si no, no va a poder.
Las armas legales existen. Uh-huh. ¿Okay? Tanto para lo bueno como para lo malo. Claro. Pero lo utilizamos para lo malo, definitivamente.
Claro. Tenemos que irnos despidiendo. Yo le agradezco mucho que haya venido. Ha sido el doctor Jan Vargas, diputado, candidato a diputado con el número 7 por el Frente de la Esperanza.
Gracias
por haber
María.
Estado con nosotros. Pausa y regresamos con la candidata María Teresa Silva Flores, candidata a diputada del Partido Morado. Muy bien, estamos esperando a María Teresa Silva Flores, pero ¿está o no está? No ha llegado todavía. Y estamos ya con el doctor Walter Navarro, que es candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Aprista por Lima. Supuestamente con el número 20, me ha dicho. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, por la invitación. Tu programa Sin Guión, que es muy, muy visto, agradezco.
Ahora, doctor, están en un predicamento especial esta mañana porque justamente hemos informado que el Jurado Electoral Especial tiene la lista, a su lista, la de Diputados por Lima, del APRA, en suspenso por una discrepancia, porque, digamos, fueron elegidos un militante y un voto y luego la dirección política dijo, bueno, vamos a ser directamente designados estos puestos, cosa que aparentemente siempre se ha hecho, pero otros reclaman que no correspondía hacerlo, y en fin, está en una situación complicada. ¿Cómo se va a resolver esto?
Bueno, yo creo que son posiciones, bueno, todos los partidos tienen invitados, han habido algunas observaciones o pedidos de algunos que estaban en la lista, pero creo que eso se va a resolver finalmente, el jurado electoral decidirá cómo va a ser la...
Usted no es invitado, usted es aprista toda la vida.
Yo participé en la elección interna y tuve la suerte de tener el apoyo de los electores apristas.
¿Desde cuándo es aprista?
Desde los 14 años. Padres no eran apristas, pero mi abuelo sí. Y mi abuelo fue a vivir a mi casa y la verdad que fue el que me convenció. Hemos ido al partido, lo conocí ahí en la Torre. Íbamos a los coloquios de ahí en la Torre, que dicho sea de paso, es una de las personas que uno más admira por su entereza y su entrega moral. Él, cuando llegó al Congreso, en el momento en que hubo
la constituyente,
la constituyente, perdón, él dejó y dijo, no voy a cobrar absolutamente mi sueldo, solamente cobraba un sueldo. Así que creo que es un modelo de moral y ética para la
qué
política.
Qué pena, ¿no? Porque después no fue así.
Bueno, pero justamente ese es el motivo que me lleva a la política.
He visto que muchos de los que vienen del Partido Aprista me hablan de allá de la Torre. Nadie me habla de Alan García.
Yo creo que Alan García tuvo una participación importante. Ha sido uno de los políticos, pero fundamentales, en las finales del siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Ha sido y ha llegado al poder, al Partido Aprista Peruano, en dos oportunidades. Y creo que el gobierno, el segundo gobierno...
¿Y usted ha tenido oportunidad de participar antes, activamente en política?
Claro que sí. Yo he sido dos veces... yo he estado más en el Ejecutivo que en la parte del partido, partidaria. He sido dos veces asesor de dos ministros de salud y he sido, hace más o menos medio año, he estado como asesor principal de la Comisión de Salud del Congreso.
Ahorita, actualmente.
No, estuve hasta el mes de abril.
Usted es el que hace las normas.
Claro, uno genera normas. Uno tiene un equipo en el Congreso, uno tiene una serie de trabajos. Entonces nosotros, como técnicos del médicos, bueno, proponemos las propuestas y los técnicos legales le dan la forma.
Muy bien. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice al médico anterior. ¿Usted quiere ser diputado? La Cámara de Diputados va a tener capacidad de propuesta. Presumo que podría ser senador por su edad, pero ha preferido ser diputado. ¿Qué propondría en materia de salud que no esté ya regulado? Tenemos la Ley General de Salud, tenemos la Ley de Medicamentos, la Ley de Alimentación Saludable. Hay regulación para todo en este momento, para el SIS, para las clínicas, para todo. ¿En dónde habría que incidir en materia de regulación?
Bueno, lo primero que quiero comentar es que la salud está en crisis.
No, claro.
Vino la pandemia y desnudó la realidad del sistema de salud. Entonces, encontramos hospitales que no
tenían... Además, usted tiene una especialidad muy complicada, que es... Usted es cirujano plástico con especialidad en quemados y es un servicio que demanda, ¿no es cierto?, mucho insumo.
Así es.
Y si no tiene los insumos, no puedes operar.
Nosotros estamos luchando justamente al respecto y el Congreso de la República en 2023 promulgó un proyecto de ley donde por necesidad se creaba la unidad de quemados del Loaiza. ¿Y por qué menciono la unidad de quemados del Loaiza? Después del 2001 de Mesa Redonda, que tuve la suerte, entre comillas, de poder liderar, porque yo llegaba de fuera del país y me pidieron que manejara ese espacio con buen resultado, felizmente, No existe una unidad de quemados para adultos y hasta ahora lo hay. Entonces, hasta ahora lo hay en Lima. En provincia hay en algunos lugares, en Arequipa, pero en Lima no. Entonces, un nuevo desastre como pudiera suceder en cualquier momento y con el hacinamiento que hay en los centros comerciales. Entonces, necesitamos eso. Exigíamos hace mucho tiempo esa posibilidad de crear la unidad de quemados. El Congreso en el 2023 promulgó el proyecto de ley de necesidad, lamentablemente el Ejecutivo no lo ha hecho efectivo. Y nosotros estamos yendo
permanentemente. Pero ahí usted se da cuenta de que una cosa es el Ejecutivo y otra el Legislativo.
Pero ahí hay un problema. El tema es que lamentablemente estos últimos años los gobiernos no han tenido el poder ni la fuerza para tener congresistas. O sea, no han llegado, los partidos políticos han perdido su fuerza y por lo tanto, cuando han llegado al Ejecutivo no han tenido su correlato en el Legislativo. Por lo tanto, por esa circunstancia de no poder trabajar en, como decía el colega en el grupo anterior que usted entrevistó, que no se puede trabajar de manera coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso necesitamos que un partido como el APRA, que tiene más de 100 años, llegue al Ejecutivo y también tenga la posibilidad.
Ya le dimos la oportunidad dos veces.
Y la segunda vez fue exitosa.
Pero en materia de salud pública habría que ver.
Disminuyó la anemia, fue el gobierno que más disminuyó la anemia en los últimos años.
Y eso
años.
Es muy positivo, así es. Lamentablemente, cuando llegó la pandemia, usted lo acaba de decir, lo que se desnudó fue un estado de cosas que venía de muy atrás.
Así es.
O sea, nuestro primer nivel de atención, que debería ser lo más fuerte, y eso es la coincidencia en todos los médicos, lo primero que tú haces es el primer nivel de atención donde puedes resolver más de la mitad de las necesidades médicas de la población. Ese primer nivel está abandonado en el Perú.
Rosa María, yo creo, mencionaba el tema de la pandemia porque creo que de ahí se parte. Y lo primero que planteamos es generar una reforma de la salud.
Así es.
Necesitamos que se reforme la salud. Por ejemplo, tenemos un sistema fragmentado, salud, que ha generado dos primeras planas este fin de semana. Tenemos el tema del MINSA con su crisis, y yo trabajo en el Hospital Loaiza,
estamos en
la emergencia con una situación donde vemos a pacientes en silla de ruedas, en camillas y en el suelo, en la emergencia. Dicho sea de paso, esa emergencia la conseguimos cuando estuvimos...
Pero es un tema de recursos, ¿no?
No, de gestión.
¿Y de gestión?
No, es de gestión, y yo creo que parte desde arriba, porque parte desde la cabeza, que tiene que gestionar todas esas brechas que existen, todas esas brechas. Por eso se hace necesario esta reforma, porque se tiene que manejar los problemas que hay.
¿Pero qué elementos traería la reforma? Porque mire, yo le voy a poner un ejemplo que yo sigo mucho. No es posible que mueran niños por tosferina, pues.
Así es.
Es una enfermedad que tiene vacuna y cura. Las dos cosas. El tratamiento. O sea, ¿cómo puede morirse? Y es un problema de gestión, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué podría hacer usted como diputado? ¿Con qué ley cambias eso?
Hay que regular y mejorar. Otra ley que estoy proponiendo yo es fortalecer su salud. Su salud es una entidad que está... administradora.
Es un organismo regulador.
Que está lamentablemente dentro del Ministerio de Salud. Y el Ministerio no, o el Subsalud no puede ser juez y parte si está dentro de mí. Entonces la idea es retirarlo, sacarlo, autonomizarlo y darle fuerza, poder y punch. Porque él no puede regular. Entonces la idea es justamente que comience a evaluar qué circunstancias, qué brechas hay en el salud, qué brechas hay en el MINSA y que trabajen juntos. El otro tema es la rectoría del MINSA. Lamentablemente. Hablábamos ayer del problema de salud y los guías que hay en salud son diferentes a la guía del MINSA. Cuando debería haber un sola guía que el MINSA debe regularlas, se llama rectoría.
No se ha logrado hasta hoy tener historia clínica única.
Esa es otra propuesta que estoy haciendo.
Pero hoy, hace 50 años que hemos escuchado, estamos
en la época
de la historia clínica única,
así es,
digitalizada.
Esa es la idea de hacer
un sistema. Eso es lo que usted quisiera. Yo le doy a usted como médico un tablet, usted hace así, y aparece toda la historia del paciente.
Y debería ser interconectada.
No importa dónde se haya atendido.
Pero esa es gestión justamente tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Creo que el Legislativo tiene que sacar la ley, implementar la ley que creo que ya existen normas al respecto.
Ya está.
Pero hay que mejorarlas y sobre todo que se interconecten todos los sistemas. El eSalud es el que quizás en este momento tiene el mejor sistema de salud digital, pero hay que trabajarla en MINSA. ¿Cómo es posible que el MINSA, que tiene el 80% de los asegurados del país, no tenga historias clínicas interconectadas? La idea es justamente que sea a nivel nacional, de tal manera que si usted va a Tumbes, donde a una clínica privada, tenga su historia clínica, sea de MINSA, sea de salud, la vean y digan, tiene tal o cual problema. Eso pasa en todo.
Pero ¿todos los demás sectores están digitalizando el salud, no?
Es que eso, lamentablemente, en los últimos años no ha habido gestión. Desde los últimos, creo, los últimos 15 años, el Poder Ejecutivo ha tenido gente, lamentablemente, con incapacidad y con mucha corrupción. Tres son los problemas coyunturales del país. Informalidad. El país... y el Estado es el primer informal. Entonces, una de las cosas que estoy pidiendo también es formalizar a todos los trabajadores de salud. Hay que formalizarlos.
Claro. La mayoría están formalizados, aunque hay mucho caso.
No, en eSalud no se sabe la cantidad de gente que hay. No se sabe. Sí. Hay muchos contratos por terceros, locadores. Nadie sabe cuánto. Es más, yo he conversado con autoridades de arriba. Me dicen, no sé cuántos tengo porque hay cada IPRES tiene su gente.
Muy bien, tenemos una pregunta del público, por favor. Rosa María, pregunte a sus invitados cuál es el plan anticorrupción de su partido y ante el robo que se da día a día de miles de millones a través del sistema de compras y contrataciones del Estado. Salud no escapa a esto, ¿eh?, por si acaso. Pero en realidad, lo que siempre les explico, no es función de la Cámara de Diputados.
Así es. Así
o sea,
es, así es.
Dedicarse al plan anticorrupción.
Pero ahí puedo comentar algo. Yo creo que la anticorrupción tiene que estar relacionado básicamente con la Contraloría.
Exacto.
Y la Contraloría no cumple el rol. Hablamos de control concurrente. Todos los problemas que tenemos en los hospitales que no han terminado de construirse. Tenemos alrededor de 50 y pico hospitales a nivel nacional. Entonces, otra de las propuestas que nosotros queremos hacer, porque nosotros, es cierto, damos proyectos de ley, pero sí, y la otra función nuestra es fiscalizar, ir a los lugares y exigirle al Ejecutivo o a las autoridades que compete, como sea la Contraloría, que cumplan su labor. Esa es nuestra función, que
claro,
no la cumplimos. Eso
no,
ya
no,
es
pero lo que pasa es que la fiscalización de la Cámara de Diputados y la de Senadores es selectiva. Ok. Yo escojo qué quiero fiscalizar, pero no es una función que dependa, ¿no es cierto?, para el funcionamiento. Tenemos otra pregunta, me dicen, por favor, adelante. ¿Está de acuerdo con la derogación de las leyes pro-crimen?
Creo que cada ley hay que evaluarlas y discutirlas.
Bueno, siempre cada una se tiene que evaluar, pero digamos, en su conjunto, ¿usted cree que han contribuido a la proliferación de la delincuencia o no?
Yo creo que esto sigue peor. Entonces, por eso digo que yo no soy experto en la parte legal. Mal haría en opinar porque
es
no
que
soy...
Ese es el problema, pues. Tiene que ser experto en la parte legal porque ahora va a ser leyes.
No, yo sé, pero no, ese no es mi tema. El tema de las leyes procedimientos. Es como decirle a un abogado que opine sobre un tema de salud.
No, yo lo sé. El problema que yo veo en todas mis entrevistas es que la tarea que usted tiene por delante es legislar.
Totalmente. Y uno tiene que conocer. Pero en esos momentos yo creo que estamos justamente tratando de evaluar y por eso le digo, es evaluar cada ley por ley y evaluar qué cosa, y con los expertos. Con los expertos, porque finalmente ellos son los que nos van a decir esto se tiene, si va, esto no va, esto está bien, esto no está bien, esto hay que mejorarlo.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Walter Navarro, cirujano plástico, candidato por el partido Aprista.
Rosa María, perdón, sí, quería comentar alguna de las cosas que las primeras propuestas que yo he lanzado es quitarle justamente el seguro dorado que tienen los congresistas. Eso es lo primero que yo estoy proponiendo.
Claro, pero digamos, con eso no vamos a hacer un acto de justicia simbólico, moral, que está muy bien, pero con eso no resolvemos
el
problema.
Pero no, pero podría ser que los congresistas con esa situación van a querer y exigir que mejore
eso
el seguro.
Sí, verdad. Si van a salud, de repente lo mejoran.
Así es, va a mejorar. Así que esa es una propuesta que estamos haciendo también.
Me parece muy bien. Muy bien, pausa y regresamos. Tenemos una invitada más. Sí, ya llegó. Vamos a la pausa y regresamos con ella. No se mueva todavía. Pausa y volvemos. Terminamos esta mañana con María Teresa Silva Flores, y es candidata a diputada por el Partido Morado por Lima. Yo le decía que ella va a tener que ayudarnos con su presentación, porque buscando información sobre su perfil no he encontrado mucho. Sé que usted es auditora, que tiene experiencia en auditoría interna, que ha trabajado muchos años dedicado a eso, que estudió finanzas y que actualmente quiere ser candidata, y que ha pasado por la ONG Recambio, que está preparando a un conjunto de candidatos para la Cámara de Diputados y Senadores. Gracias por estar con nosotros. Háblenos un poco de usted misma. ¿Por qué quiere ser diputada?
Sí, muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Bueno, ¿por qué quiero ser diputada? Porque estamos viviendo momentos en el Perú de caos político, ¿no? Y como auditora no pude ser ajena a esa situación, ¿no? Entonces, como ciudadana, me quejaba, ¿no? En las redes, ¿no? Pedía cambios. Pero los cambios no vienen. Ya muchos años que no
¿Usted es auditora cambios. En el sector privado o en el sector público?
Sector privado, banca y seguros. Ahora soy auditora independiente, no trabajo para una empresa, pero ya hace 20 años que he trabajado en el sector de banca y seguros. Entonces entiendo muy bien sobre regulaciones, porque el sector de banca y seguros está regulada por la SBS, entonces, y la auditoría interna trabaja de la mano con la SBS. Es más, casi la mayoría de bancos y seguros se quejan porque dicen que los auditores trabajamos más para la SBS que para las propias empresas de banca y seguros.
Muy bien. ¿Qué pasa con la auditoría en el sector público? ¿Cuáles son los problemas que usted ve? Porque si tuviéramos buena auditoría, probablemente todos los casos de corrupción saltarían muy rápidamente. ¿Qué pasa ahí?
Sí, justo
en... ¿Y qué se puede cambiar, ¿no? Desde la ley, que es lo que le toca hacer ahora.
Claro, justo en mi etapa de preparación, buscando información, encontré un control muy potente, considero muy potente, que es la Secretaría de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, ¿no? Es más, ingresé yo a su formación porque hubo una formación digital sobre ese curso, sobre la integridad y lucha contra la corrupción, y encontré algo interesante.
O sea, la Secretaría existe en PCM.
Existe,
pero no tiene un alto perfil, digamos, ¿no?
Claro, lamentablemente no tiene mucha autonomía. Está bajo la directiva de la PCM.
Ah, exactamente.
Entonces, claro, la idea sería, ¿no?, que sacáramos a la Secretaría, ¿no?, que sea una entidad autónoma. De repente se puede, también hay que observar a la Contraloría, cómo está funcionando.
Que sí, pero la autoridad autónoma por definición constitucional es la Contraloría. ¿Qué opina usted sobre el trabajo de la Contraloría?
Pareciera que no hay mucha independencia, ¿no? Entonces hay que trabajar. O sea, mi rol dentro de la Cámara de Diputados sería un rol de diputada auditora, ¿no? Que velaría porque todas las entidades gubernamentales que velan por el control interno del sector público fortalezcan su independencia, que se fortalezcan. Porque si no hay un control interno fuerte, pasa lo que está pasando.
Claro, pero el problema es este. El Congreso, usted sabe, que nombra a su propio auditor. Es la única entidad del Estado que no tiene un contralor asignado por la Contraloría. ¿Qué tal? Tendría que empezar por casa.
Claro, sí. Bueno, y ahora el Senado, ¿no? El Senado va...
Por eso, pero el Congreso en total, todo el Congreso, nombra a su propio contralor, a su propio órgano de control interno. El titular es nombrado por el Congreso. En el Estado peruano, los titulares son pagados por la planilla de cada entidad, pero designados por Contraloría. Eso les asegura independencia respecto, ¿no es cierto?, al titular, que no los puede remover, salvo en el Congreso.
Claro, es que lo que pasa es que tenemos que tener un Congreso, senadores y diputados, con una alta capacidad de integridad y ética. Y entonces, pero ¿de dónde vienen los diputados y el Senado? Vienen de las organizaciones políticas. Entonces, también identifiqué eso, ¿no? Que las organizaciones políticas les falta madurar, como toda organización, ¿no? En las organizaciones privadas, las organizaciones empiezan siendo familiares y luego van madurando en temas de controles. Entonces, yo entiendo que las organizaciones políticas deberían de madurar, pasar por un proceso de maduración en temas de control, y que yo me imagino una figura algo así como con banca y seguros, ¿no? Que tenga una entidad.
Claro, pero mire, le pongo un ejemplo bien simple. El Congreso, la mesa directiva del Congreso, tiene toda la autoridad y toda la legalidad para aprobarse un bono. Y se lo aprueban y se lo asignan a todos los trabajadores y ellos mismos. No han violado ninguna ley.
Porque ellos mismos se crean.
Exactamente, ¿ok? No hay ninguna violación de ninguna norma. El Congreso aprueba que todos los congresistas tienen tantos pasajes al mes. No hay la violación de ninguna norma. Es lo que es. Tienen seguro médico privado. No hay violación. Tienen 16 sueldos. No hay violación de ninguna norma. Entonces, la auditoría como verificación de la legalidad del gasto no basta. Claro. ¿Qué propone usted como actividad legislativa? ¿Qué leyes quiere sacar adelante? ¿Qué actividad legislativa va a tener?
Bueno, en ese caso me gustaría trabajar con el tema de las organizaciones políticas, ¿no? Que la OMP tenga empoderarse como un rol fiscalizador. El tema sobre los senadores y diputados, los candidatos, un buen filtro, ¿no? Promover esa cultura de integridad y ética, y que haya un buen filtro,
claro,
de las organizaciones políticas.
Claro, pero legalmente usted tendría que proponer una reforma constitucional, porque los requisitos para ser diputado y senadores son básicamente nacionalidad peruana y edad. No hay ningún otro requisito, porque nosotros tenemos un sistema de democracia representativa.
Claro, por la pluralidad.
Exactamente. Si usted pone requisitos, todos tienen que hablar, no sé, en inglés. Oiga, ¿qué requisito es ese? Bueno, no importa. Tienen que hablar quechua. Tampoco sé hablar quechua, no puedo. Ya, entonces todos tienen que tener título universitario. De hecho, todos tienen título universitario. Pero cualquier requisito que usted ponga es un requisito que va a excluir.
Capacitación, ¿no? Porque yo considero, o sea, sé que un dirigente campesino, un dirigente de la selva, tiene todo el derecho de representar, ¿no?, a su comunidad en el Senado.
Claro.
Pero necesita recibir capacitación. En teoría, el financiamiento dentro de los partidos políticos es para que los capaciten.
Exacto.
Pero pareciera que no los capacitan, ¿no? Entonces,
no, eso claro, hay que... no los capacitan, punto. Sobre todo a los que van de candidatos, porque eso no han pasado por ninguna capacitación. Tal vez sí, tal vez no. No hay obligatoriedad. El punto es este. Como no hay obligatoriedad, los partidos no lo van a hacer. Si usted lo quiere hacer obligatorio, tiene que reformar la Constitución. ¿Qué piensa el Partido Morado? ¿Van a reformar la Constitución para poner requisitos para ser senadores y diputados?
De repente no hay que llegar a ese extremo de hacer cambios en la Constitución, sino promover el trabajo de la Secretaría de Integridad, ¿no?, que se expanda dentro de las entidades.
Claro, pero un organismo burocrático, ¿usted cree que va a resolver el problema de corrupción en el Estado peruano?
La capacitación es un buen inicio. Si no queremos reformar la Constitución, estamos atados de manos. La única solución es la concientización.
Tenemos preguntas del público, por favor, si tenemos alguna pregunta. ¿Qué haría para reducir los costos y facilitar y legalizar sin pasar a la formalidad de los negocios pequeños?
Claro, para los negocios pequeños, ahorita hay una muy buena oportunidad en temas de emprendimientos. Por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores está promoviendo hubs de innovación. ¿Qué quiere decir esto? De que a la ciudadanía se expone las necesidades de la municipalidad, y dentro de la misma ciudadanía se forma a los ciudadanos para que emprendan servicios en beneficio de la municipalidad.
Ya, ¿no? Pues eso, la Municipalidad de Miraflores, pues es chiquitito. Usted va a ser diputada nacional, elegida por Lima, pero para todo el país.
Claro, pero eso se puede promover, extender, ¿no? Es una buena iniciativa. Considero que es una buena iniciativa.
Ya, ¿pero qué hace la municipalidad? ¿Capacita para el trabajo?
Ahora hay una tendencia que es sobre el gobierno abierto. Entonces, ya, el gobierno abierto significa de que se promueven las buenas prácticas de las diferentes entidades gubernamentales.
A ver, siguiente, por favor. Tenemos otra pregunta. Hay que cambiar la forma de elección del Contralor y Defensor del Pueblo. ¿Qué propone al respecto? Felizmente no lo elige diputado, lo elige el Senado, pero el Contralor lo va a elegir el Senado y el Defensor del Pueblo también.
Claro, desde mi punto como diputada, evaluar todos los riesgos, ¿no? Todas las debilidades de Contraloría y exponerlos frente al Senado, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, quien va a ser, quien va a promover, quien va a asignar el controlador es el Senado, ¿no? Entonces, si yo observo, porque mi labor va a ser de diputada auditora, si yo observo alguna debilidad en esa asignación, claramente lo comunico, ¿no?
¿Y no tendría una iniciativa para modificar la Ley General de Control?
Tendría que revisarlo con mucho cuidado.
Yo lo sé, pero la Ley General de Control es como que la ley de su tema, ¿no? Como para los médicos, la Ley General de Salud. No tiene una idea muy clara todavía.
Todavía.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Es María Teresa Silva Flores, candidata a diputada por el Partido Morado a la ciudad, a la región Lima. ¿Con qué número? ¿Tiene algún número?
Número 8.
8. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y me tengo que despedir. Me despido acá. Me despido acá porque ya nos vamos. Hoy día no tenemos auspicio, pero seguramente mañana sí. Así que simplemente decirles las tres cosas que siempre les pido. Nos dan un like si han llegado hasta acá, apreciando nuestro trabajo. Nos dan un like. Luego comparten el programa. Si ustedes quieren conocer candidatos, tienen que ver estos programas para irlos conociendo. Y finalmente, no se olviden de suscribirse a todas las redes de la República, porque si no están suscritos, no nos vamos a volver a encontrar. El algoritmo nos puede separar. Así que suscríbanse en todas las plataformas y nos pueden seguir. El contenido les llegará en el instante en que estamos en vivo todos los días a las 8 de la mañana. Muy bien, mañana no se olviden, tenemos preguntas del público. Estamos nuevamente con ustedes. Nos vemos hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.